El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a su programa Buscadores de la Ciencia. Mi nombre es Valentina Califé Llanes al micrófono y quien me acompaña es mi copresentador, el doctor Marcelo Pozo. Unas buenas noches, Marcelo.
Buenas noches, Valentina, y buenas noches a todos los radioescuchas. Siempre un placer acompañarte.
Desde aquí, nosotros queremos saludar a esa maravillosa audiencia y gentil audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También quiero darle las gracias a nuestra persona, mi compañero en los controles, es Cristian Bastidas. Hoy es miércoles y como ya es un hábito, hoy es miércoles de ciencia. Sin embargo, los primeros miércoles de cada mes, nosotros realizamos Buscadores de la Ciencia, en donde, Marcelo, procuramos hacerle un modestísimo homenaje a aquellos personajes que han estado en el área de la ciencia. El tema de hoy, o lo que le hemos titulado, es la historia de la medicina en el mundo y en el Ecuador, específicamente el caso de Eugenio Espejo. Antes de darte paso, Marcelo, para comenzar a aterrizar el tema, a mí me gustaría agregar el origen mitológico de la medicina, porque el origen mitológico también tiene su encanto, ¿no? En la mitología griega se dice que el dios de la medicina era Apolo, también llamado Alexicaco, el que evita los males. Era el médico de los dioses olímpicos cuyas heridas sanaba empleando una raíz de peonía. Apolo le transmitió el conocimiento de la medicina al centauro Quirón, hijo de Saturno, y este era el encargado de educar a los héroes griegos, Jasón, Hércules, Aquiles y muchos otros, entre los cuales se encontraba Asclepio, conocido posteriormente con el nombre latinizado de Esculapio. Entonces, ahora que ya he presentado el origen mitológico, Marcelo, ¿por qué no empezamos ya con los orígenes? Los orígenes, además, que en el ser humano siempre ha tratado de explicarse esta realidad de estos acontecimientos trascendentales como la vida, la muerte o la enfermedad.
Sí, Valentina, este tema salió por algunas sugerencias de algunos colegas que decían, hay muchos temas interesantes de la ciencia, pero la medicina es también una ciencia, o de alguna manera una ciencia, justamente que el otro día estábamos en el hospital, y una de las, cuando uno firma los documentos ya para salir del hospital, ahí dice, recuerde que la medicina es una ciencia no exacta. Entonces de ahí salió también una de las sugerencias, y decía, ¿por qué no se trata sobre la historia de la ciencia? Y es la razón por qué hemos tomado ese tema. Respecto a la historia, no se tiene una fecha exacta desde cuándo comienza el hombre, como civilización, a realizar medicina. Sin embargo, hay vestigios de las excavaciones de hace 4.000, 3.000 años que ya estaban tratando sobre algo de medicina. Obviamente, desde un punto de vista muy empírico, muy primitivo, después se hizo lo pragmático, después se hizo lo científico, pero en un principio era más mitológico, más religioso. Es así que se encuentra vestigios de hace 5.000 años que se hacía algo de odontología, se sacaba muelas. También se encontró que habían muerto de plagas, obviamente por la situación geográfica donde vivían, la situación como vivían en la intemperie, sin ropa. Entonces obviamente eran susceptibles a que se enfermen. Entonces, en ese sentido, esos son los vestigios. Luego aparecen culturas, las culturas de una forma paralela. Por un lado, la Mesopotamia, Babilonia, Persa, los judíos, los griegos, los egipcios, por el lado occidental, y por el lado oriental, la India, la cultura hindú y los chinos. Cada una a su manera se han ido desarrollando y han ido evolucionando, avanzando, y luego, gracias a las conquistas, gracias a la interrelación, por un lado a la fuerza, por otro lado a las buenas, se ha ido absorbiendo también las culturas. Es así que ciertos avances de la una cultura se ven reflejadas en el otro lado y viceversa. Con eso vemos, por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, que tenemos Babilonia, Persia, ellos sí tuvieron un gran avance de lo que es la ciencia. En el sentido de que ya comenzaron, por un lado, sí, la parte religiosa, y religiosa desde el punto de vista de que los dioses eran los que daban las enfermedades. Se dice que preguntaban si ha cometido pecados, ya se hablaba de esa palabra pecados, y si ha cometido pecados, entonces por eso se enfermaba y era un castigo de los dioses. En el caso, comparando un poco con las culturas aledañas hindúes, ellos preguntan y para cada cosa también le ponen un dios. Entonces ahí también sale los términos y lo que nosotros conocemos inclusive hasta ahora, que cada cosa tiene su dios. En el caso de Mesopotamia también sucedía lo mismo. Entonces, si había cometido un pecado, entonces tenía un castigo y eso se llamaba enfermedad. ¿Qué comenzaron a desarrollar? Comenzaron a desarrollar más bien la manera de curar de alguna manera. Es más o menos a los yamanes de hoy en día. Ellos curan a través de hierbas. Cada hierba tiene un significado y para una determinada enfermedad, y es así que Mesopotamia ya tenía eso. A eso se dedicaron, a curar de manera religiosa, pero siempre con unas cosas ya estructuradas y organizadas como las hierbas. Pero también tenían otras cosas, por ejemplo, cuando se quebraban las piernas, los brazos, entablillaban. Ya comenzaron a entablillar, y estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, de nuestra era. Entonces sí tuvieron un gran avance. Paralelamente, en la India, asimismo tuvieron el avance desde el punto de vista del equilibrio. El equilibrio desde el punto de vista de que si el bien y el mal están equilibrados, entonces no hay problemas. Pero cuando se tiene un desequilibrio, aparecen las enfermedades y comienza a tener también a cada dios su respectiva sanación. Esto estamos hablando a la par, 2000 años antes de Cristo. Avanzó la ciencia, en el caso regresando a Mesopotamia, y con su frontera con la cultura hindú, que es en este caso hoy en día lo que es Pakistán, se encuentra vestigios de que querían hacer algo de higiene. Y hay una ciudad ahora ya perdida, simplemente solo queda restos, en la cual ya se hacía un sistema de higiene, y estamos hablando de 2000-1500 años antes de Cristo, se sugería higiene. Lamentablemente surgió, son culturas que surgieron, tuvieron su apogeo y luego cayeron. Cayeron sobre todo en el caso de Mesopotamia, cuando la Babilonia cae, la cultura persa también los invade y luego vienen los griegos. Ahí es cuando nos vamos en paralelo también hacia los griegos, hacia Egipto. Egipto tiene una gran ciencia en todo sentido, y es lo que tenemos hoy en día, las pirámides, tenemos los desarrollos de Ramsés, los desarrollos de las dinastías al final de toda su existencia. Es decir, tuvieron un nacimiento, un apogeo, un crecimiento y una decadencia. Y esto estamos hablando de 2000 años aproximadamente, es decir, es toda una civilización, toda una cultura. Caso ejemplo, nosotros estamos en el año 2017 y estos son los resultados que tenemos. Y lo contrario, más o menos a la edad de cuando nació Jesús, estaba la decadencia de Egipto. Entonces, y decadencia significa que 2000 años atrás ya tuvieron historia. Para esas épocas, ellos ya tenían también un sistema de medicina. De igual manera, su sistema se basaba en los dioses, que era un castigo de los dioses las enfermedades, pero sin embargo, gracias a su cultura de que tenían un lenguaje, pudieron evidenciar, y es las razones porque ahora se puede encontrar que tuvieron un sistema de medicina, es decir, ya tuvieron las hierbas catalogadas inclusive.
Correcto.
Y con cada enfermedad.
Claro, además que por esos tiempos se consideraba el mundo lleno de malos espíritus que atacaban a los mortales. Entonces las enfermedades eran, por tanto, debidas a un demonio que había penetrado en el cuerpo del paciente, y la forma más fácil de curarla era obligar al demonio a marcharse, ¿no? Para eso también estaban estos conjuros, incluso los papiros, hay descripciones muy detalladas de estos, ¿no? Y por lo que acabas de decir, los chamanes también, ¿no? Entonces, sí, todo tiene que ver con la medicina, sí, con este afán de curar. Y, por supuesto, ¿sabes qué? Yo quería resaltar también, que tengo en las notas, Marcelo, que estábamos hablando de Esculapio, ¿no? De lo que es en la mitología griega. Y el culto, o sea, el culto de... Hay una diosa de la salud, fue introducido en Roma por un grupo conocido como Epidauros, que eran médicos griegos provenientes de esa ciudad. Esta diosa se llamaba Higieia, como Higieia. ella, y era representada como una joven bella y fuerte, sosteniendo en sus manos una copa, que es el símbolo de la vida, y una serpiente arrollada en su brazo izquierdo, que se dirige hacia la copa. La palabra higiene se deriva del nombre de esta diosa y se refiere al cuidado de la salud, tanto física como mental, por parte de los médicos. Entonces, desde entonces, eso, la salud, la medicina, y como bien has dicho, todo lo que viene también, Marcelo, con un tema, si se quiere, hasta emocional. Hoy en día hablamos del estrés también, y eso, pues, también tiene que ver con un tema emocional, o un tema no solamente físico, sino mental.
Así es, sí, justamente a eso vamos a llegar al final. ¿Qué es la medicina actualmente y cómo se ha desarrollado? Resulta, y adelantando un poco, que se ha ido evolucionando en la ciencia, se ha ido evolucionando en la medicina, pero resulta que también evolucionan las enfermedades. Antes no había esta enfermedad llamada estrés, hoy en día es una de las enfermedades actuales y se dice inclusive del futuro. Y comienzan a aparecer también, a partir del tema de evolución, que comienzan a mutar tanto los seres vivos, y eso incluye nosotros los humanos, como también las bacterias, los virus, etcétera. Entonces ya se comienza a tener bacterias y virus más agresivos, por lo tanto enfermedades más agresivas. Pero eso es lo que estamos viviendo actualmente.
Claro. Ahora, ya hemos repasado, Marcelo, contigo un poco la introducción, ¿no?, de las civilizaciones, o cómo era su estar o su andar dentro de la medicina. ¿Cuándo inicia la medicina científica, o cuando se centra?
Sí, justamente como tú hablaste de higiene, que salió de un término griego, que es una de las diosas, también hay un famoso científico griego de donde también se dice que es el fundador de la medicina actual, que es Galeno. Él estaba en es parte de la cultura griega, él es parte de toda esta civilización de Aristóteles, etcétera, que ya tienen un método científico, que comenzaron a hacer ciencia, y coincide, y gracias por bien o mal a las conquistas, es que comienza a desarrollarse y a ir a otros lados la ciencia. Ejemplo, el Imperio Romano es el que invade a Grecia, invade a los judíos, invade a ciertas regiones de aquellas épocas. Es así que, si recordamos la Pasión de Cristo, es el Imperio Romano que ya estaba ahí, es porque ya estaba invadiendo, y eso incluía más al norte, al noroeste, que es Grecia. Entonces también había invadido a Grecia, y eso significa que absorbe también su cultura de medicina y su cultura de Galeno. Es más, Galeno se va a Roma a vivir a petición del emperador, y forma y funda lo que es la escuela de medicina en Roma, y con eso tuvo su apogeo en el sentido de que comenzó a hacerse una cultura inclusive de universidades. En esos tiempos el mismo emperador le dice a estos griegos que funden y que enseñen. Comenzaron a enseñar, y luego son los mismos italianos hoy en día, que en esos tiempos desde el Imperio Romano, que comienzan a transmitir sus conocimientos a alumnos y sus alumnos a nuevos alumnos, y se forman universidades incluso dedicadas a la medicina. Y a la medicina, ya desde el punto de vista ya un poco más científico, ya se hacían disecciones, ya se comenzaba a analizar cuál es la causa y cuál es el efecto de las enfermedades. Entonces ya se le pone un toque científico. Y otra cosa importante también de esta invasión del Imperio Romano es que ya se tiene un solo Dios. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano absorbió el cristianismo, y al absorber solo se tiene un Dios, y comenzó a diferenciarse de lo que se tenía hasta anteriormente, tanto de Grecia, de Mesopotamia, llegó indicios también de cultura hindú, donde se tenían muchos dioses. En cambio ahora, con la absorción del cristianismo, también se tenía un solo Dios, y por lo tanto la medicina ya se le puso un toque más científico y universal.
Claro, y antes de irnos a nuestra pausa, Marcelo, ¿por qué no repasamos rapidísimo Hipócrates?
Hipócrates es un personaje muy importante, incluso los griegos, aparte de Galeno, le dan a Hipócrates el mayor reconocimiento porque él hace los libros de medicina. Tiene como 6 libros de medicina, para aquellas épocas, estamos hablando del año cero, 6 libros aproximadamente, año cero, 6 libros en el que indica libro a libro diferentes enfermedades. Por ejemplo, la diabetes ya se anuncia. También se habla de la dietética. Él habla ahí, dice que depende de nuestra alimentación las enfermedades. Mira tú, 2000 años, hace 2000 años ya se hablaba de eso.
Así es. Marcelo, nos vamos a ir a una pausa. Para mí, como siempre, es un gran placer tener aquí al doctor Marcelo Pozzo, quien es mi copresentador en este programa, Buscadores de la Ciencia. Es un espacio de divulgación científica que aspira a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia. Y nuestro título para el tema de hoy es la historia de la medicina en el mundo, en el Ecuador, el caso de Eugenio Espejo. Nos vamos con nuestro un paréntesis musical y ya regresamos.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Para endulzar el café.
Regresamos a nuestro programa Buscadores de la Ciencia. Esto, por supuesto, es con la valiosa participación y apoyo de la Escuela Politécnica Nacional. Todos los miércoles pasan por mi esquina global los expertos, los investigadores y los científicos de tan prestigiosa casa de estudios. Nosotros hemos querido dedicarle los primeros miércoles de cada mes a darle un modestísimo homenaje a aquellos personajes y, por supuesto, a aquellas áreas de la ciencia. Y esta noche estamos hablando de la historia de la medicina en el mundo, en el Ecuador, el caso de Eugenio Espejo. Amigos, si quieren seguirnos o darnos like también a nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar, estamos bajo Buscadores de la Ciencia y allí encontrarán algunos artículos, también pueden bajar nuestros programas en MP3 y por supuesto, Marcelo, podrán ver una foto de nosotros dos en cabina.
Así es, Valentina.
Entonces, Marcelo, hablábamos antes de este paréntesis musical sobre Hipócrates, que es muy importante además para la medicina.
Así es, él tenía algunos libros dentro de los cuales uno era de anatomía, otro de medicina interna, y habló de la higiene, tanto de las habitaciones como la higiene personal. Habla de la ética de médica. Él propuso inclusive un juramento,
claro.
Y por eso es el juramento Hipócrate,
claro.
Que hoy en día hasta los médicos de la actualidad lo hacen. Es justamente a partir de esta teoría, y él mismo propone que los médicos deben ser éticos. Habla de la dietética, habla de los cuatro humores en esos tiempos, que de alguna manera u otra se relacionaba cómo vivimos y cómo funciona el cuerpo humano. Obviamente después se fue actualizando, pero estamos hablando de hace 2000 años y que haya propuesto muchas cosas sin tecnología, por cierto, y hoy en día sí se está diciendo todo, ciertas cosas son verdaderas,
claro,
otras son falsas,
sí.
Pero estamos hablando que no tenía tecnología, y para que haya propuesto tantas cosas es increíble. Luego, ya que habíamos hablado de Hipócrates, que escribe estos conocimientos, se va regando por todo el reino, el imperio romano, y ellos fundan todo lo que es la Universidad de Medicina, y comienzan a haber universidades del sur de Italia, del centro de Italia, del norte de Italia. Hay una buena escuela siciliana en Nápoles, hay una buena escuela de Roma, en lo que es hoy en día Roma, y también la escuela de Toscana en Florencia. Y comienzan a aparecer nuevos científicos, desarrollan más investigación, más disecciones, comienzan a tratar de entender cómo funciona el cuerpo humano, comienzan, uno de ellos, por ejemplo, que dice que en los pulmones existe aire, hasta aquellas épocas no se sabía cómo funcionaba el sistema respiratorio. Los romanos, dentro de todos sus científicos, lo desarrollan, y como hubo una fusión con el cristianismo, el catolicismo, entonces más bien la iglesia como que absorbe toda esta escuela, y las escuelas más bien son administradas por la iglesia.
Claro.
Y así vamos la historia desarrollando un poco lento hasta lo que más o menos son el siglo 11, 12, 13 y llegamos a la Edad Media. En la Edad Media se desarrolla un poco más y tiene un repunte, sobre todo más o menos por la época de Galileo Galilei. ¿Por qué? Porque ya se comienza a tener buenos dibujantes, ya existe la ilustración, que se llama. Entonces, gracias a la ilustración también ya se puede compartir los conocimientos con los alumnos y dejar plasmado en libros. Si bien Galileo Galilei es más bien un artista que otra cosa, pero en cambio era un buen dibujante, y él incluso tiene un libro de anatomía. Hizo muchos experimentos de mecánica, de física, pero también hizo muy buenos dibujos de anatomía, y que se pudo compartir con sus colegas científicos de aquella época. Y aparte de eso, comenzaron a aparecer el resto de científicos que de alguna manera u otra compartían sus conocimientos. Es así que también en Roma ya comienza a aparecer las especializaciones. Comenzó con médicos generales y luego ya aparece los cirujanos especialistas en el corazón, en los músculos, en otras partes. Ya comienza a aparecer la formación de los oculistas, de los dentistas, ya se hacía extracciones de muelas, de dientes, por los dolores justamente. Hay especialistas en el oído, etcétera. Y también, gracias a la estructura del sistema democrático, si bien era un imperio, pero había un sistema democrático que se trataba de imponer, también comienza a realizar el sistema de medicina social. Es decir, ya debe haber médicos para todas las ciudades, y comienza a darse cupos de médicos por ciudad. Y eso gracias al mismo imperio y que a la formación de la educación de la medicina. Se llega a tener incluso la fundación de hospitales públicos y sociales, es decir, el pueblo tiene derecho a la medicina y puede acudir. Inclusive se llega a tener hospitales ya con especializaciones y tiene salas separadas para el cerebro, salas separadas para enfermedades del corazón, salas separadas para fracturas, etcétera. Entonces, tuvo bastante apogeo, tuvo bastante investigación.
Claro, Marcelo, y yo también quería resaltar y compartir, ahora nosotros que estamos intercambiando, cuando estabas conversando sobre, hablando sobre Galileo Galilei, también hay otro personaje de vital importancia para la medicina en sus dibujos, que fue Leonardo da Vinci.
Por supuesto, Leonardo da Vinci fue el mayor apoyo, porque Galileo Galilei lo que hizo fue el método científico. Él puso el método científico porque era astrónomo y por eso tenía sus buenos dibujos de astronomía, y eso compartió con sus colegas. Y lo que aprendió el resto de colegas es el método científico, porque él propuso, si bien ya desde la edad de los griegos ya se proponía el método científico de análisis y luego hacer un método para investigación y analizar los resultados, Galileo Galilei es el que impulsa la nueva ciencia de la que conocemos hoy en día, y parte de ello es justamente Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el que aprende el método científico más la experiencia de dibujar, es lo que resalta en los libros.
Así es, porque además que realizó muchos dibujos sobre anatomía humana, de huesos, de músculos y tendones, del corazón y el sistema vascular, del sistema reproductivo y otros órganos internos, y gráficos sobre la acción del ojo. Entonces, estas observaciones también contienen, y es increíble verlas además, Marcelo, ¿no? Porque contiene algunas inexactitudes debido a los conocimientos de la época, pero sin duda él realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero y la primera comprobación científica reconocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca como artista. Entonces, Leonardo da Vinci, bueno, eso tendríamos que hacer otro programa.
Sí, Leonardo da Vinci es un personaje increíble. Sí, yo, y creo que sí, quedamos para otro programa, porque él hizo para su tiempo en el que vivió, porque en esos tiempos la edad media era 50 años para los tiempos, y él desarrolló muchos experimentos, muchos inventos que recién hoy en día inclusive se están aplicando, solo por decir, el helicóptero, él desarrolló el helicóptero.
Claro.
Y regresando a la medicina, él hizo libros de medicina, claro, con unos dibujos bien fantásticos y bien detallados, o sea, la capacidad que tenía era increíble.
Increíble. Además de eso, disecó vacas, pájaros, monos, osos y ranas, con el único fin de comparar la estructura anatómica de estos animales con la del hombre. Y también hizo estudios sobre caballos, ¿no? Sobre los caballos. Esa serie de los estudios y también los dibujos de los caballos es impresionante. Entonces, él fue un tubo de gran importancia en la medicina, porque a partir de sus descubrimientos se tomaron también las bases de la anatomía científica, y es lo que tengo en mis notas, también tiene mucho que ver en lo que hoy en día se conoce como autopsia.
Exacto, ahí salió los nombres, pese a que claro, ya se hicieron disecciones desde mucho antes, ahora ya se introduce el término autopsia para entender por qué se muere la gente, por qué un determinado individuo murió, y con eso determinar de pronto las enfermedades. Entonces ya está aplicando el método científico, causa-efecto.
Ahora, qué increíble, Marcelo, lo que tú comentas, que mientras que Galileo Galilei aporta a lo que es el conocimiento científico, Leonardo da Vinci aporta entonces a los dibujos de ese conocimiento científico, ¿no? De la anatomía.
Así es, si bien es por diferentes épocas y diferentes lados, sin embargo, de alguna manera como que se van complementando.
Claro.
Por un lado la ciencia, por el otro lado lo que es el arte, y a partir de eso sale el renacentismo y luego la nueva evolución de la ciencia. Y es así, y a partir de ahí es que comienza a renacer también la medicina. La medicina hasta esos tiempos tenía los dos lados, el empírico, semicientífico, es decir, analizar causa-efecto, y por otro lado todavía lo que es el chamanismo, la religión y la curación por hierbas y cosas similares. Sin embargo, y a partir de ya la nueva era de Galileo Galilei y luego ya por supuesto los otros científicos ingleses como Newton, etcétera, que ya proponen un método ya formal científico de cómo realizar la ciencia, es que también se acopla la medicina a ello. Y aparte de eso, Si por un lado hablábamos de lo que son las conquistas y por eso se fue adquiriendo nuevos conocimientos, ahora tenemos la revolución industrial, la primera revolución industrial, o una de las primeras revoluciones industriales, en el cual ya se comienza a tener nuevos aparatos científicos. Uno de ellos es el microscopio. Ya con el aparecimiento del microscopio y otros aparatos más que ayudan a la ciencia, ya se comienza a decir muchas nuevas cosas. Por ejemplo, viendo en el microscopio ya pueden analizar las células, viendo en el microscopio pudieron ver ciertas bacterias de un determinado tamaño, y ya se comienza a decir que las enfermedades no son espontáneas, sino que más bien es debido a algo, por ejemplo, bacterias. Uno de ellos es Pasteur, que decía, por ejemplo, que para fermentar la leche o los quesos no era por formación espontánea, sino porque había unas bacterias, y a partir de esas bacterias dijo, si eso existe en la naturaleza y para hacer los lácteos, ¿por qué no podrían tener, los humanos podríamos tener los mismos elementos? Y tal vez de eso son las enfermedades. Entonces ya se comienza a hablar de otros términos y se les comienza a ver en un aparato llamado microscopio, y diferentes científicos, Robert Koch, dieron el aval e hicieron unas nuevas propuestas, nuevos descubrimientos. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de ciencia y de otra medicina. Ya no era solo creencias y no solo ver, sino analizar y proponer nuevas causas.
Claro, y esto ha ayudado, esto también, digamos, contribuyó, suena irónico, pero lo que acabas de decir, el tema de las epidemias, Marcelo, en Europa, ¿no? Como por ejemplo la viruela. Entonces ya se dieron cuenta exactamente que no era un tema de malos espíritus que estaban atacando los mortales, sino que era algo ya comprobado.
Exacto, y comenzaron a comprobar y comenzaron a proponer inclusive cómo prevenir. Y hablando de la viruela, que si bien en Europa tuvieron la peste y se moría mucha gente por viruela, paralelamente, ya un poco haciendo la introducción y por qué era el tema de Eugenio Espejo, resulta que en esos tiempos también hubo la epidemia de viruela aquí en el Reino de Quito, en las épocas que estaba viendo Eugenio Espejo. Eugenio Espejo se graduó de médico y a él le propusieron, como ya era un poco conocido en esos tiempos, el Cabildo de Quito le pide que haga un estudio de la viruela. Sin él tener los suficientes conocimientos tal cual estaba en Europa el avance de la ciencia, resulta que también Eugenio Espejo también hizo un avance, y es más, inclusive se dice que él se adelantó a lo que se propone en Europa de cómo solucionar la viruela, que al final es una vacuna y que se hizo experimentos en vacas, etcétera. Resulta que Eugenio Espejo también hizo lo mismo e incluso se adelantó un poco más. Lamentablemente no había, igual que sucede hoy en día, el marketing suficiente de que de América salen los descubrimientos, sino que Europa fue el primero. Así resulta es. Que acá Eugenio Espejo también propuso cómo prevenir. Prevenir era dos cosas fundamentales: higiene. Él decía que debemos tener un buen higiene, tanto personal como en nuestras habitaciones, y él propuso letrinas, él propuso un sistema de alcantarillado para prevenir las enfermedades, y que una de las razones de las enfermedades como la viruela era el sistema de higiene. Y resulta que, regresando a Europa, cuando sucedió la peste de la viruela, las soluciones que propusieron los mismos científicos era la misma. Eso es muy interesante de aclarar y recalcar que el nivel científico que tenemos aquí en Latinoamérica siempre ha sido muy alto, pero lamentablemente la difusión es la que nos corta y es la que nos frena de alguna manera, que los descubrimientos también se pueden hacer aquí.
Claro, y fue así entonces como se logró también demostrar que una epidemia, Marcelo, infecciosa podía controlarse, ¿no? Si se encontraba la causa que la generaba, o por lo menos, como en este caso lo que estás hablando, la fuente de dónde procedía.
Exacto, y es así, justamente que ya encontrando la causa, ya comienza a hacerse experimentos, ya se tiene laboratorios de química, de biología, ya comienza a integrarse otras ciencias de la medicina, como es la bioquímica, la farmacia, ya pues, también es un término griego, pero igual también ya se le comienza a integrar, y se dentro de los experimentos sale lo que es las vacunas. Ya como se tuvo la viruela, entonces se hizo experimentos justamente con vacas, con ovejas, etcétera. Se sacó ciertos sueros y resulta que el suero ha sido la vacuna, y aparece el sistema de vacunas y comienza a implementarse y a evitar justamente este tipo de pestes. Si bien existía otro tipo de pestes y hasta ahora los tenemos, como la malaria, por ejemplo, pero en esos tiempos todo era nuevo e inclusive poblaciones enteras desaparecían de la faz de la tierra por este tipo de pestes. Es así que comienza a controlarse también las pestes a raíz de estas investigaciones como son las vacunas.
Ya, ahora Marcelo, antes de nuestro corte comercial, porque ya en el segundo segmento me parece que ya podemos empezar a conversar un poco más o intercambiar un poco más sobre quién era Eugenio Espejo. Creo que no nos puede faltar la aparición de la penicilina.
Sí, ya que estábamos hablando justamente de las vacunas, lo siguiente que apareció es justamente la penicilina.
Y la penicilina es lo que vamos a hablar en el segundo segmento. También lo vamos a aumentar con el caso de Eugenio Espejo. Este es el programa Buscadores de la Ciencia. Se transmite cada primer miércoles por aquí, por la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Nos vamos entonces a identificar la emisora, escuchar los gentiles mensajes de nuestros auspiciantes. Ya regresamos.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio del espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
¿Qué edad hay que tener para comenzar a estudiar piano? Si tienes entre 7 y 100 años, puedes comenzar cuando quieras.
Hola, soy Mariluz Califé, pianista, profesora de piano y musicoterapeuta. Te ofrezco mis clases de piano particulares a domicilio en Quito, Cumbayá o Tumbaco. Si tú tienes el piano, yo voy hasta tu casa. Trabajo con niños y con adultos. Y si prefieres tomar tu clase de piano en inglés, I can do it. Llámame hoy al 095-883-2939 o escríbeme a mi correo mariluz@piano.com.
Cada día es un buen día para aprender y disfrutar de hacer música.
Disciplina, honor, lealtad son tres valores fundamentales que caracterizan a los jóvenes que viven el servicio militar como una oportunidad de vida. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 6 de mayo en todos los centros de movilización del país.
Más información en www.dirmov.mir.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @dirmovsocial.
Te invitamos a escuchar el programa de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Un espacio en Radio Católica Nacional para profundizar en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras.
Fin de espacio publicitario.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
A Amigos, quiero recordarles que este programa, como todos los miércoles de ciencia, se reprisan los sábados de 12 al mediodía hasta la 1 de la tarde. Entonces, las personas que no tienen oportunidad de escucharnos ahora, Marcelo, nos pueden escuchar también los sábados. El tema de hoy es la historia de la medicina en el mundo en el Ecuador, el caso de Eugenio Espejo, y como suele ocurrir con nuestro programa, Marcelo, nos hemos quedado cortos de tiempo.
Sí, lamentablemente son apasionantes este tipo de temas. La historia de la ciencia siempre ha sido apasionante y lamentablemente nos falta tiempo.
Sí, entonces antes de irnos a nuestro corte comercial, ya habíamos conversado acerca de algunos personajes valiosos y que aportaron a la historia de la medicina.
Sí, y habíamos dicho que ya se descubrió las vacunas y con eso se está cumpliendo la contra las pestes. En caso de ejemplo fue la viruela. Sin embargo, el golpe definitivo a las enfermedades infecciosas con las vacunas y con ahora sí la higiene, con la asepsia, lo hace Alexander Fleming a comienzos del siglo XX con el descubrimiento de la penicilina, es el primer antibiótico, y se habla que hay un antes y un después en la medicina con los antibióticos.
Sin duda, sí.
Porque antes se tenía justamente las pestes, algo se cubrió con las vacunas, pero también la penicilina ayudó bastantísimo. Y el después, justamente, que ya la población ya está más protegida y comenzó a tener un crecimiento muy exponencial la población, y es el crecimiento que tenemos ahora de aproximadamente 6 mil millones de personas. Sin embargo, el después, ahora también tenemos otro después. ¿Por qué? Porque así como se descubrió la penicilina y se comenzó a tener antibióticos para todo, resulta que las bacterias ya no son las mismas, sino que también evolucionan, mutan y ahora son más agresivas.
Claro.
Y resulta que con la penicilina que se te cubrió algo de principios del siglo XX, ahora ya no se les puede cubrir y más bien hay que buscar otros métodos. Y ese es, en cambio, los nuevos avances de la ciencia, que complementando con los nuevos aparatos electrónicos como resonancia magnética, tomografía, ahora se tiene una nueva medicina que es la medicina genética, que se trata de buscar, y la nanotecnología, que trata de buscar la medicina dedicada a un determinado virus, es decir, muy pequeños elementos que van solamente al organismo malo, por ejemplo, directamente al cáncer, se pretende hacer eso hoy en día, y no que sea tan invasivo como es hoy en día, que nos ponen la medicina que se riega por todo el cuerpo, nos afecta a todos los sistemas y cae al mal, pero regándose por todo el cuerpo. Ahora la nueva medicina se está diciendo que va a ser muy especializada y en nanotecnología, es decir, directo al mal. Eso hablando de ciencia, hasta que hemos llegado ahora a la actualidad. Y hablando del Ecuador, resulta que en el Ecuador sí hubo ciencia de la medicina. Nosotros tenemos nuestros aborígenes, estamos hablando de las culturas quitucaras aquí en el sector de Quito mismo, las Valdivias en la costa, etcétera. En aquellas épocas no existía un método científico, obviamente, para ese tipo de personajes. Sin embargo, ¿a qué se dedicaban ellos más bien? Se dedicaban a la alimentación, a la nutrición y salud. Ellos sí tenían un buen sistema de salud, gracias a también los productos que tenemos aquí en el sistema andino. Tenían una arqueología médica, ellos también hacían investigación y también guardaban información para unos futuros enfermos. Tenían medicina tradicional, plantas medicinales, y también ya cultivaban y tenían jardín de plantas medicinales. Entonces, si bien las enfermedades eran debido a su sistema geográfico donde vivían, porque simplemente dependían de la naturaleza, sin embargo también se recopilaba información en función de las plantas para una determinada enfermedad. Entonces sí hubo un avance. De hecho, cuando llegaron los españoles, se encontraron con los incas y resulta que los incas tenían un médico exclusivo para los caciques, es decir, para la alta cúpula, y también un médico para el pueblo, es decir, había un sistema social de medicina, que les admiró mucho a los españoles. Lamentablemente, con la llegada de los españoles también nos trajeron enfermedades, y por eso también es una de las razones por la alta desaparición de nuestros indígenas. Más bien no es porque les mataron si bien los españoles sí los mataron, pero también los mataron sus enfermedades. Y lamentablemente hubo la colonización y la mezcla de las razas. Luego siguió la ciencia, no tan avanzada, más bien la ciencia en la colonia fue gracias a que venía la información desde Europa, y es todo lo que habíamos hablado, los avances de aquella época, las disecciones, etcétera. Se fundó las universidades, y en las universidades es lo que comienza a aparecer las escuelas de medicina, un poco empíricas y manejadas por los religiosos. Es así que dentro de ese grupo es lo que tenemos a Eugenio Espejo. Eugenio Espejo estudia en primera instancia en un colegio jesuita y se gradúa de maestro. Eugenio Espejo es un personaje muy importante en nuestra historia porque de alguna manera inspira al resto de personajes posteriores a la independencia. ¿Por qué? Porque era un personaje muy ilustrado. Él tenía una capacidad de lectura impresionante hasta tal punto que él fue el bibliotecario de aquella época. Para ser bibliotecario en los años 1800 y finales de los 1700 había que haber leído el 80% de la biblioteca y Eugenio Espejo lo hizo. Por eso él era el encargado de la biblioteca. Y dentro de esos libros él había estudiado medicina. En primera instancia, a los 16 años se gradúa de maestro y luego estudia medicina. Se gradúa a los 20 años. Lamentablemente tuvo problemas para ejercer la profesión de medicina. ¿Por qué? Porque era criollo, no era de la nobleza. Y él, pese a que su padre salía de la nobleza mismo, pero no se le reconocía, claro. Su madre le decían que era criolla mulata, pero era porque su abuelo era español puro y se había casado con una mulata y por eso era su color de piel. Sin embargo, no le reconocían que sí venía de la nobleza y no le dejaron ejercer la medicina durante unos 4 años. En esos 4 años es que Eugenio Espejo se dedica al periodismo y estudia periodismo. Por eso es que tiene diferentes profesiones. Es maestro, es médico, es periodista, es escritor. Entonces, en esos 4 años que no pudo ejercer la medicina, él se dedicó al periodismo y luego ya cuando le dejaron ejercer la profesión, él comenzó a ayudar a la gente a hacer sistemas de higiene y ahí es lo que se le conoce a la gente y es lo que habíamos hablado, que gracias a que comenzó a ayudar y a curar a la gente por sus conocimientos, entonces el Cabildo de Quito le propone que haga una solución a la epidemia de la viruela y él por esa razón es que propone hacer un sistema de alcantarillado en Quito y es el sistema actual en el centro histórico propuesto por Eugenio Espejo. Las casas comienzan a tener baños y letrinas con toda la asepsia porque en sus estudios y en su informe que le pidió el Cabildo, él pone eso, que se debe tener asepsia e higiene. Y también propone cómo solucionar la viruela y la vacuna, o sea que él también hizo la vacuna. Luego, con los conocimientos y viendo cómo era el sistema, es que él también se enoja un poco con el sistema y comienza a publicar y a sacar diarios, comenzar a sacar pasquines en contra del sistema. Si bien de alguna manera apoyaba de una forma directa, porque cuando se reunía con las autoridades él les decía que les apoyaba, pero también se reunía con el resto de personajes que estaban en contra del sistema y él también apoyaba. Es así que fue exiliado a Bogotá y para mal de los que le exiliaron, él conoció a diferentes personajes en esos tiempos en Colombia y más bien lo que le influyó es para tener más espíritu de independentista y regresó con eso, con más fuerza.
Claro.
La gente en cambio, en vez de que se le haga para atrás, le apoyó y es así que regresa y publica la Primicias de la Cultura de Quito, que es el primer periódico de Quito. Entonces, estábamos hablando medicina y él abarcó la medicina, hizo avances científicos y luego aportó a lo que es la independencia. Y luego, lamentablemente, por su afán independentista, es que en una de esas actos él propuso unas cruces dentro de la ciudad, se le fue acusado que su versión, lo mandaron a la cárcel y en esos tiempos no había calefacción, bueno aquí tenemos por lo menos hermetizado nuestro sistema, en esos tiempos no era hermético, por lo tanto las cárceles eran muy frías y lamentablemente murió de neumonía.
De neumonía. Marcelo, a mí me impresionan estas historias porque de estos personajes, porque tiene que ver con ser multidisciplinarios, ¿no? Eran hombres o también mujeres que estaban constantemente instruyéndose, buscando no perder el tiempo, literalmente.
Exactamente, exactamente. En esas épocas la necesidad mismo, pero también el hambre de los conocimientos, y de hecho en uno de sus escritos, él dice su hambre de conocimientos que tenía y por eso se dedicó a leer bastante, tuvo un método de lectura muy rápido, por eso es que tenía esa capacidad de leerse casi toda la biblioteca y para hacer una profundización en diferentes aspectos, profundización en la medicina, profundización en el periodismo y aportar al criterio y a la ciencia en aquellos tiempos aquí en el Ecuador.
Maravilloso y hermoso además. Ahora, Marcelo, las tendencias de la medicina en el futuro son fascinantes. Todo lo que ha ocurrido, es decir, los últimos 40 años, los avances en el diagnóstico han sido grandes. Y también, por supuesto, se disponen de nuevas técnicas y de tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ahora comenzar a resumir un poco de lo que se está haciendo aquí en el Ecuador. En el mundo, como ya tú habías hablado, la resistencia a los antibióticos en las bacterias, ha incrementado, ¿no? Y esto, como ya habías comentado también, el ADN ya se convierte nuestro código genético en una herramienta importantísima para la salud. De hecho, por aquí ha pasado algunos genetistas ecuatorianos, ha pasado el doctor Milton Gijón, quien ya habla de la genética deportiva, por ejemplo, ¿no? De cómo ya algunas personas están mejor condicionadas para jugar fútbol por su ADN que básquet.
Así es, así es. Ya la ciencia en los últimos días y años es vertiginoso, porque ha avanzado de una manera muy alta, muy exponencial, y asimismo también las soluciones a las enfermedades, que ahora ya no se habla solamente de los fármacos para la solución, sino de prevención. Este tema de prevención, si recordamos, comenzamos diciendo que los griegos ya lo decían, que los egipcios ya lo decían, nuestros antepasados Quitus Caras, los Valdivias, ya lo decían. Ahora es un tema nuevo que se la está retomando, y muy importante, muy interesante, que lo que se alimenta es nuestra salud, por un lado. Por otro lado, un tema que se nos había pasado y que es muy importante, se habla ahora también de la salud mental. Hablábamos de que el estrés es la enfermedad de hoy en día, pero quien comenzó a analizar fue Sigmund Freud, y con toda su ciencia y con todos sus conocimientos y su escuela, y estamos hablando de la escuela de psiquiatría. Entonces también es una ciencia muy importante que cada vez va avanzando y no tiene término. Por eso es que se dice que la medicina no es una ciencia actual, sino que sigue cada vez descubriendo nuevas cosas y acoplando y complementando nuevas cosas.
Qué importante, Marcelo, lo que acabas de decir. Eso también será otro programa, que es el tema de la salud mental.
Así es.
¿No? Otro tema que ha pasado en estos 40 años, que a mí me parece increíble, Marcelo, es lo que llaman las células madres, que es regenerar o formar tejidos sanos en diferentes... Eso ayuda, ¿no? A regenerar o formar tejidos sanos en diferentes órganos, como el hígado, los glóbulos blancos, y eso.
Exactamente, esa es la medicina del futuro. Sin embargo, todavía está en investigación. Se tiene células madres para reformar, hacer nuevos tejidos. Sin embargo, todavía no se tiene una certeza exacta que cómo se lo va a hacer. De hecho, hay la teoría de que se puede evolucionar a partir de las células madres, pero sin embargo se está investigando. Y a partir de eso también se hace otras investigaciones contra el cáncer. Ya no es tan agresivo ahora las quimioterapias, sino que son más enfocadas y más especializadas. Y lo que dije, la nanotecnología, se nos viene lo que es nanotecnología. De hecho, eso también es otro tema que podremos estar hablando, de que ya nos dedicamos exclusivamente a la célula, o sea, nos vamos a un nivel tan pequeño y tan dedicado, que ya no es tan agresivo contra todo nuestro cuerpo, sino dedicado a solucionar el problema. Entonces, vamos a avanzar bastante en la medicina, y una consecuencia de eso, a todos sus pros también tiene sus contras, es vamos a tener un tiempo de vida ya no de 60, 80 años como es actualmente, sino de 100 años. Entonces, el crecimiento de población también va a ser mayor. Entonces, ahí sale el problema de alimentación. Entonces, también hay que buscar nuevas fuentes, nuevas alternativas de alimentación. Sin embargo, desde el punto de vista de medicina, vamos a seguir ayudando y va a incrementarse de mejor manera, desde tres puntos de vista: de la prevención, de cómo es nuestra salud mental, y de ya cuando esté enfermo, de cómo solucionarlo.
Claro, yo quería resaltar también que Hipócrates decía que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Y posteriormente, este Galeno insistiría en que el médico solo es el ayudante de la naturaleza.
Exactamente, mira, Hipócrates ya lo dijo hace 2000 y más años, y resulta que ahora de nuevo estamos tomando esos temas.
Claro, seguimos igual. Marcelo, bueno, se nos quedó corto el tiempo, es hora de despedirnos. Quiero recordarles que este es el programa Buscadores de la Ciencia, que es un espacio de divulgación científica que aspira a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia. El tema de esta noche, o lo que le hemos titulado, es la historia de la medicina en el mundo, en el Ecuador, el caso de Eugenio Espejo. Lo curioso es que nuestros programas tienen también como subprogramas, porque ya deberíamos hacer uno sobre Da Vinci. También nos ha quedado corto Eugenio Espejo y sus aportes. Y quiero recordarles que este programa se reprisa los días sábados. No solo este, sino todos los programas de miércoles de ciencia. Marcelo, te doy las gracias. Unas buenas noches.
Gracias, Valentina, por la invitación, como siempre. Y lamentablemente nos quedó corto el tiempo, pero nos quedan temas pendientes. Muchas gracias.
Así lo haremos. ¿Quién les ha hablado y quién les hemos compartido? Espero que hayan disfrutado este programa. Valentina Califé. Fellanes, el doctor Marcelo Pozo. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Por favor, continúen en sintonía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Continuamos con la Santa Misa.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Se me hace seguir pagando peaje esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.